Un gusto estar pasando esta jornada acá en Templo Victoria y un honor estar compartiendo la palabra de Dios. Así que me gustan las tardes como hoy, porque por alguna razón yo pensé que los evangélicos se congregaban en la tarde, los domingos a las 5 de la tarde. Sí, yo no tenía idea de las prácticas religiosas de los evangélicos. Pues algunos saben, yo era ateo y cuando me convertí, no sé por qué creía que los evangélicos se congregaban el domingo a las 5 de la tarde. Yo decía, qué feo horario eligen. Y pensaba que los católicos se congregaban en la mañana, a las 8 de la mañana, bien temprano para torturarlos. Pero para que madruguen, ¿verdad? yo llegué así a una iglesia. Cuando entré acá, estaba recordando cuando llegué de mi país hace 17 años. Tenía apenas 2 meses de convertido. No sabía muy bien de qué se trataba ser cristiano. Lo único que sabía era que Cristo algo había hecho en mí. En 2 meses estaba conflictuado, tenía una crisis existencial, pues no sabía ahora qué hacer siendo cristiano. Solamente, como les dije, tenía esa realidad en mi vida, Cristo se había hecho real. Migré acá, esta parte del mundo, en la ciudad de Tustin, por 17 años, y mi hermana, quien es cristiana, tiene un ministerio, había estado orando por mucho tiempo, dice, por mí. Más bien no me declaró un caso perdido, ¿ah? Porque yo era ateo, pero ateo y ateo, hermanos, ¿ah? Y le dije, quiero congregarme, quiero ir a una iglesia donde me había convertido en mi país, en eclesía. Pues en la tarde iba a la reunión. Supongo que me quedó esa impresión, que los cristianos se congregan en la tarde. Y llego mi hermana me refiere a una iglesia en Templo Calvario, en la ciudad de Santana, con el pastor Daniel de León. Y llegué en la tarde, a las 5 de la tarde. Y luego me enteré que sí, los cristianos evangélicos se congregaban en la mañana, al mediodía y en diversas horas. Amén. Pero estaba rememorando esta parte de mi testimonio cuando hoy entré. Es una tarde tranquila, pasible, y pienso que la palabra que vamos a compartir corresponde a eso, a que recibamos en paz la palabra que es espíritu y produce vida. Amén, hermanos. Así que, ¿qué tal si me acompañan al Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 28? En la jornada de hoy estamos hablando de Jesús. Estamos comentando la vida de Jesús. Tantos pasajes, tantas historias en la narrativa de los 4 evangelistas, tantos milagros, pero tantos conflictos y tantos, en medio de esos conflictos, retos que nos plantea la palabra de Dios. Amén. Si ya estamos en la porción, podemos decir amén para que todos estemos concentrados. Amén. Dice la bendita palabra de Dios. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verso 29 dice, y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dígame conmigo. Vamos a orar, ¿qué les parece? Si nos ponemos de pie, por favor, en reverencia a la palabra y a nuestro Señor para poder orar en esta preciosa tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento especial en el que, Señor, preparamos nuestros corazones para recibir de lo tuyo, Señor, recibir palabra de vida, palabra de consejo, de ánimo, de exhortación, Señor. Y te damos gracias, Padre amado. En esta tarde apacible, hermosa, Señor, nos hemos congregado precisamente para eso, para recibir de ti, Señor. Una vez que te hemos adorado y exaltado, Señor, ahora, Señor, deposita tu palabra como semilla en nuestros corazones para que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria tuya, Señor. En la seguridad de que tú nos bendices, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. En este tiempo estoy estudiando los evangelios de una manera muy especial, tomando atención de ciertos pasajes posiblemente que hemos leído muchas veces, como este pasaje, pero deteniéndonos a poder meditar y reflexionar siempre, hermanos, el por qué el narrador, el evangelista, ha podido poner esta impresión. Seguramente cuando escuchó, en el caso de Mateo, era publicano, uno de los discípulos de Jesús, había escuchado esto y lo puso en esta parte del evangelio, porque si observamos bien lo que hemos leído, este es el efecto de una causa. O sea, Jesús está diciendo esto porque hay una causa. Algo le impulsó a declarar y decir: venid a mí, vengan a mí. Todos, dos categorías, dice: los trabajados y los cargados. Amén. Me llamó la atención esas dos palabras. Y tratando de entender en esta tarde cuáles son esas categorías de trabajados y cargados. ¿Por qué está diciendo trabajados y cargados? ¿A quiénes está agrupando en estas categorías que Jesús está diciendo: vengan a mí porque hay una promesa, yo les voy a dar descanso? Si podemos entender esto en esta tarde, probablemente más de uno aquí nos vamos a identificar con ellos y vamos a encontrar la verdadera paz, el verdadero descanso. Porque el contexto en el cual sucede esto, si retrocede un poquito usted al capítulo 11, verso 1, en su Biblia, va a poder entender el por qué Jesús está diciendo esto, la causa. Comienza el capítulo 11, verso 1, diciendo: cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Antes de eso había dado una serie de instrucciones. Dice el narrador Mateo, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Estaba haciendo las obras mesiánicas por excelencia, obviamente. Y al oír, ahora el verso 2, si mira en su Biblia, dice: y al oír Juan el Bautista en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle a Jesús. Miren, hermanos, esto llama la atención. Aquel que había predicado que el reino de los cielos se había acercado, aquel que había dicho, ¿no?, que no era digno ni siquiera de desatar las sandalias de ese hombre, del Mesías que estaba mirando, aquel que había declarado a los cuatro vientos que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que se declaró el precursor del Mesías, de acuerdo a la profecía en Isaías 40, hermanos, aquel que había predicado en Israel que ahí venía el Mesías, que él era el Mesías, estaba apuntando a Jesús. ¿Qué le pasó en este momento? ¿Qué le pasó en este momento? Juan el Bautista está en la cárcel, aislado, obviamente, y lo único que pudo escuchar Juan el Bautista de Jesús es que él no estaba haciendo conforme a la predicación que él había dado a los de Israel. Porque ¿cuál era la predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque después les dijo: ¿quién les ha dicho a ustedes que van a escapar del juicio de Dios, generación de víboras? Su predicación era fuerte. Y cuando se refirió a Jesús, dijo: el hacha ya está puesta para el juicio. Si no se arrepienten, tienen una oportunidad. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Y por supuesto, esa predicación, Jesús mismo reconoció, hermanos, estaba a la altura del profeta Elías. Por eso los de su generación, cuando miraron a Juan el Bautista en las predicaciones, en las señales, en todo lo que estaba haciendo, hermanos, les vino una pregunta: ¿este es Elías? ¿Este es el Elías que se prometió para los últimos tiempos? ¿Este es Jeremías? Porque en un día lo retuvieron a Juan el Bautista y le preguntaron: dinos, ¿quién eres tú? Porque no podían negar las señales, la predicación con autoridad, el coraje y la valentía con que estaba enfrentando, hermanos, a los religiosos, a los políticos, a los opresores, a los injustos que habían retenido el reino de los cielos, a los pobres, hermanos. Juan el Bautista, sin lugar a dudas, tenía el carácter de Elías. No podían negar esos hechos. Pero ahora, ¿qué le pasó a Juan el Bautista en este momento? ¿Por qué está dudando? ¿Por qué llamó a sus discípulos y les dice, vayan a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o debemos esperar a otro? Ese esperar a otro quiere decir, no de la misma categoría, sino tal vez alguien, estoy confundido. Miren, Juan el Bautista estaba diciendo, sin lugar a dudas, el aislamiento, hermanos, hace tropezar en la fe, hace deslizar en la fe. En este momento Juan el Bautista ha perdido la visión del reino de los cielos y la causa es el aislamiento, el encarcelamiento que él está experimentando en este momento. Escuchando Jesús la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista, responde con cariño a ellos, vayan y díganle, yo diría como hablamos nosotros los latinos, a Juanito díganle que esté en paz su corazón, díganle lo que está escrito en Isaías 35, los ciegos, ahí dicen la palabra de Dios, díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. Dígame, mi hermano. Le di una palabra de confort. Le dio una palabra de esperanza. Le estaba diciendo a Juan el Bautista, mira, no te preocupes, tú ya has hecho tu labor, has predicado al Mesías, has preparado el camino, como dice Isaías. Amén, tu predicación no ha caído en saco roto, ahora se está cumpliendo. Pero para que el reino de los cielos sea evidente ante todos, primero tiene que ocurrir lo que Isaías en el capítulo 35 dice. Para que todos tengan testimonio de que el reino de los cielos ha venido con poder, con gloria, con señales, hermanos. Tiene que ocurrir esto. ¿Por qué? Porque aquellos que han retenido el reino de los cielos tienen una oportunidad de arrepentimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuando las señales que ocurran entre aquellos que han sido marginados eternamente, hermanos, y están los pobres, los leprosos, los enfermos, aquellos que han sido tratados injustamente, aquellos que han sido marginados por generaciones, hermanos, a ellos se les predica el evangelio, a ellos se les saca de su situación de postración, a ellos se les da alivio en su alma. Amén. Esta categoría de personas, hermanos, por primera vez van a celebrar el Shabbat, el sábado de descanso, pero completamente. Eso está llamando la atención Jesús. En el primer contexto está diciendo, cuando dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, está lanzando un mensaje poderoso. El reino de los cielos está decretando, hermanos, que solamente en el reino de los cielos se halla paz y paz que sobrepasa todo entendimiento. Dígame, hermano, solamente ellos. Segundo, cuando ahora Jesús está marchando y está avanzando en el reino, en el verso 16, si me acompaña en el mismo capítulo 11, más llama la atención a una generación. Está llamando está reprendiendo más bien a la gente de esa generación por una condición. Lo primero hemos visto en Juan el Bautista, que uno puede tropezar, que puede deslizarse de la fe por las circunstancias de la vida y sobre todo cuando se aísla. Segundo, pero ahora está llamando la atención a una generación que está siendo testigo, que está mirando a Juan el Bautista, que está mirando al Mesías, que está mirando las señales, los milagros, todo lo que estaba sucediendo en ese momento histórico, pero para alguna razón de prejuicios, hermanos, no querían creer en el mensaje del reino de los cielos. Por eso podría decir, mucho cuidado con los prejuicios, porque esta generación que les reprende por su infantilismo, lo llamaremos así, amén, le estaba diciendo: a ustedes nada les complace, porque miraron a Juan el Bautista y no quisieron creerle. Miraron al Mesías y no quisieron creerle. Miraron su predicación, miraron sus señales, pero por alguna razón de prejuicios, ustedes no quisieron creerle. Por eso en el verso 11, capítulo 11, vaya en su Biblia, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado varón mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que ha de venir. Les está predicando esta generación, pero que tiene muchos prejuicios. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Y ahora los regaña y los exhorta y les dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a esos muchachos, dice, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía y ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, el Mesías, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿A quién, dice, cómo les vamos a contentar a esta generación, que eternamente andan en un infantilismo, nunca crecen? Pueden congregarse, pueden ejercitar una religión, pueden estar frecuentando semana a semana un culto, pero están llenos de prejuicios, llenos de pensamientos que retienen el reino, que no les permite avanzar en el reino, está diciendo Jesús. Y que obviamente esa manera de vivir les produce, ¿qué cosa? No descanso, hermanos, sino afán, preocupaciones, afanes de la vida, ansiedades en la vida. Y lo tercero, Jesús no solamente está relatando este momento que sucedió con Juan el Bautista y con esta generación infantil que no quiere avanzar, que está lleno de prejuicios, sino ahora comienza a mirar las ciudades. Si usted sigue la secuencia en el mismo capítulo 11, en el verso 20 va a decir: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, habían ocurrido muchas señales porque no se habían arrepentido, diciendo: aún vieron señales, pero no se habían arrepentido estas ciudades. Y ahí comenzó a expresar Jesús: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre vosotras, también a que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable, miren lo que dice, el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Cuidado con la incredulidad, cuidado con esos prejuicios, está diciendo. Las religiones, la política, las estructuras sociales, la cultura, las costumbres, los hábitos, hermanos, a veces son los factores que no permiten que uno reconozca al Mesías. Y el Mesías se revela en las cosas más sencillas. En esta tercera ocasión, para entender las causas por las cuales Jesús está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Miren, esta es la primera ocasión que encontramos a Jesús pronunciando palabras de condenación. A Jesús le estaba preocupando. ¿Y qué le preocupaba? Que él estaba haciendo las obras de excelencia mesiánica. Todo lo que se había anunciado por los profetas allá en el Antiguo Testamento, Él lo estaba cumpliendo, hermanos. Y esas eran las señales, las cartas credenciales del Mesías, hermanos. Porque así estaba dándoles prueba de que esto no era casual, de que el reino de los cielos se había acercado, de que el día de la gloria de Dios había llegado. Que en el lenguaje de Juan está diciendo: y vimos su gloria como la del unigénito. Amén. Era difícil negar esas obras, esas señales, esos milagros contundentes, hermanos. Hermano, si tú y yo hubiéramos estado en medio de esa generación, era difícil negar. Si hubiéramos visto un paralítico de toda la vida que un día se levanta y se vuelve en un ser productivo, hermanos, era difícil negar. Pero cuidado con la incredulidad, cuidado con los prejuicios, cuidado con el aislamiento, cuidado con algunas estructuras mentales, hermanos, que no nos permite creer. Porque así como en esa generación está ocurriendo esto, hermano, también en esa generación está ocurriendo en el día de hoy. Muchos piensan que ser cristiano, hermanos, es qué cosa, es reunirnos, cantar algunos coritos, ofrendar, diezmar, amén, y vivir una vida aparentemente buena, amén, en el día domingo, porque el del día lunes al día sábado es otra realidad. Afanados, cargados, ansiosos, deprimidos. A esa generación está mirando Jesús y está diciendo: hermanos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En mi lenguaje, ¿sabes qué está diciendo? Si ya te has cansado de vivir esa vida que no te ha dado resultado, si te has cansado de trabajar y no has sido recompensado por las injusticias del sistema, no halles justicia en la injusticia, ven a hallar justicia en el justo. Dígame, hermano. Este es el tercer contexto por lo cual podemos entender que esta es la causa por la cual Jesús está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús había hecho muchas obras poderosas, hermanos. Sus discípulos también estaban comenzando a hacer obras poderosas. En el capítulo 10 les da un adelanto de lo que va a suceder en el libro de los Hechos. Hasta el capítulo 10 ellos eran discípulos, pero en el capítulo 10 ya los va a nombrar apóstoles. Porque en el capítulo 10 Jesús entiende que sus discípulos ya han experimentado el reino, han visto el poder, han sido testigos, tienen convicción en su corazón. Pero cuando uno está creciendo en Cristo, diga amén, hermano, va a ser probado en su fe, diga amén, hermano, porque el reino de Dios tiene que avanzar, así como hemos orado por estos hermosos jovencitos. El reino de los cielos está avanzando con ellos. Siempre vamos a ser probados para avanzar, y siempre la prueba es en términos de fe. En el capítulo 10 los mira a sus discípulos y les dice, ahora les da una comisión: que vayan a predicar el evangelio del reino, que vayan a predicar el evangelio del reino. Pero antes de eso los llenó de autoridad y les dijo: yo les doy autoridad. Es la palabra exousia en el griego, que quiere decir: yo les doy la capacidad, el poder, la habilidad de ir y predicar, así como yo he predicado, dice Jesús, y con las mismas señales que yo he hecho, porque son las cartas credenciales del reino de los cielos. Dígame, mi hermano. Entonces, de discípulos pasaron, se graduaron apóstoles. Uno es apóstol, que quiere decir embajador, apóstolos en ese contexto, hermano, embajador de Cristo. Ah, y me gusta usar la palabra plenipotenciario, que quiere decir, esa palabra quiere decir que tiene todos los poderes, que tiene todas las capacidades, que está autorizado, que está capacitado para poder representar al reino, y que cuando ore por alguien que está enfermo, las señales del reino vendrán a él y será sanado. Dígame, hermano. Cuando algún enfermo abra su corazón en necesidad, cuando sus circunstancias se hagan insoportables, hermanos, el embajador del reino podrá ir y predicarle y orar por él, y se hará una realidad el evangelio en su corazón. Dígame, mi hermano, eso está diciendo. Cuidado con la incredulidad. En estas ciudades Jesús había hecho poderosas obras, sus discípulos también. Sin embargo, las ciudades les rechazaron. ¿Y quiénes son los que rechazan? Siempre es el liderazgo el que se opone. Siempre hay un liderazgo que por una cuestión de intereses, de prejuicios, de ignorancia, de dureza del corazón, de lo que sea, hermanos, ellos se constituyen en opresores de su generación. ¿Por qué? Porque les niegan el acceso al reino de los cielos. Y en el contexto de esta historia, hermanos, esos eran los fariseos, escribas, saduceos, autoridades religiosas. Pero no solamente ellos, sino también los políticos del Imperio Romano. También ellos, por algunos intereses, estaban negando, se oponían, hermanos. O aquellos que habían crecido en el paganismo, en culturas paganas, en pueblos que no adoraban al único Dios, sino que se habían levantado cultos falsos, dioses falsos, porque no hay otros dioses, simplemente solo existen en la ilusión de sus mentes. No hay otros dioses, porque Dios mismo dice: yo no me acuerdo haber creado otros dioses, hay un solo Dios, dígame, hermanos. Pero esos, por cuestiones religiosas, se oponían al reino de los cielos. ¿Y quiénes en definitiva son las víctimas? Es el pueblo. Son las familias sencillas. Son las familias comunes como tú y la mía. Esos son los que creen a los que están en posiciones de autoridad y de poder. Esos son los que están produciendo cargas en el pueblo. Esos son que por ese absurdo intelectualismo, hermanos, y teorías solamente creadas en una mente vaga, hermanos, de tratar de negar una realidad que no se puede negar, que Dios es el creador del cielo y de la tierra, dígame, hermano, y que por Él subsisten todas las cosas y que Él los sostiene, mis amados hermanos. Miren, toda la gente del pueblo no tenía acceso al reino de los cielos. Esos son los cargados. Esos son los que están aguantando de generación en generación llevar una vida de sobrevivencia. Eso no es vida, mi hermano. Hace muchos años escribí un artículo, dije: es posible solamente la vida en Cristo. Le puse como título a ese artículo, amén, solamente se puede vivir en Cristo, lo demás es pura existencia. El hombre no fue creado para existir, el hombre fue creado para vivir. Pero vivimos, si nos ubicamos en este contexto, hermanos, vivimos en una generación donde parece que mucha gente solamente existe y está pasando por la vida. Hay muchos que han sufrido, sus padres, sus abuelos, han sufrido penalidades, pobreza, marginalidad, han sufrido discriminación, han sufrido todo eso, y las nuevas generaciones que han nacido en ese tipo de cultura han aceptado como si esa fuera una realidad que se tiene que aceptar de generación en generación. Y eso se está diciendo Jesús: esos son los cargados que por alguna consecuencia, por alguna situación, no están pudiendo creer en el mensaje del reino de los cielos, que promete verdadero descanso. Dígame, mi hermano. Estas me parece que son las causas por las cuales Jesús está diciendo ahora: venid a mí todos aquellos que son víctimas de este sistema, porque este sistema no les ha dado trabajo digno y no les ha dado descanso. Por eso ahora la promesa del Rey, del reino de los cielos personificado en Jesucristo, está prometiendo una realidad. No es una mera promesa como todos los políticos hacen, hermanos, sino es una realidad garantizada por el mismo Rey de reyes y Señor de señores. Dígame, cuando promete: yo os haré descansar. Cuando yo leí por primera vez esto, dije: ¿cómo puedo definir el descanso? ¿Cómo puedo definir? ¿Es un feriado el descanso? ¿Es el domingo el descanso? ¿A qué se refiere con el descanso? Si hiciéramos una encuesta, hermanos, como los judíos trataron de definir la palabra descanso en la Mishnah, en sus libros, en sus tradiciones, hermanos, escribieron tratados escribiendo acerca de cómo se debe descansar. ¿Cuándo perdió la evidencia de la respuesta a la pregunta qué es descanso? ¿Cuándo ocurrió eso? Fue allá en el Génesis, hermano, cuando el hombre pecó. Cuando Adán y Eva pecaron, gracias mi hermano, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, perdieron la respuesta a preguntas tan sencillas como una pregunta sencilla: ¿qué es la vida? El hombre en estado de pecado perdió la respuesta a esa pregunta. Grandes filósofos han debatido y han escrito tratados acerca de qué es la vida. También en el descanso, porque el mismo texto bíblico nos dice, hermanos, y le dice a su nación explícitamente allí en el Éxodo, que el séptimo día tenían que descansar. ¿Y qué es el descanso, hermanos, en el texto bíblico? Eso mismo quiere decir descansar, no hacer nada. Pero no solamente significa cesar el trabajo, sino que todo aquello, hermanos, que es causa de nuestras preocupaciones, que es causa de nuestras ansiedades, es causa de nuestros afanes, es causa de una mala relación, es causa de que no pueden dormir, es causa de sus depresiones, ansiedades, afanes y de todo eso, hermanos, que tú y yo hemos experimentado. Porque si hay alguien entre nosotros que dice en el día de hoy, no sé descansar, yo te quiero invitar que vengas a Cristo, hermano, y le digas: enséñame a descansar. Hermanos, yo era un afanado. Yo era un hiperactivo. Hasta ahora tengo que controlar a ese hiperactivo que tengo dentro. ¿Saben por qué? Como yo crecí en pobreza, me educó mi mamá, yo alcancé posiciones, me eduqué, alcancé maestrías, hice todo lo que tenía que hacer en mi profesión como economista. ¿Por qué? Porque yo dije, yo nunca voy a ser pobre, así que yo me voy a labrar mi futuro. Y yo me había planteado una meta que a los 40 años quería ser millonario. Me había educado. Y miren las circunstancias de la vida, hermanos. A los 30 años ya era director de una agencia del gobierno de Estados Unidos en Latinoamérica. Yo a los 30 años decía, ya voy bien, nada más me falta 10 años y listo. Pero no dormía tranquilo, estaba ansioso, siempre estaba mirando mis espaldas si alguien me acosaba, si alguien me quería traicionar. No tenía noches de paz, yo no tenía amigos. No se puede tener amigos en esas circunstancias, no se puede confiar en nadie si uno trata de labrarse su futuro. Pero hace 17 años se acabó todo en mi vida. Se terminó todo. Todo lo que había construido, no sé cómo sucedió, pero se cayó todo. Peor, en esas circunstancias no sabía qué era descansar. Ahora sí estaba arruinado y deprimido, porque no hallaba cómo salir de ese cuadro de situación. Cuando leí esto dije, Señor, yo estoy peor que Juan el Bautista. Yo no tengo visión de nada. Estoy peor que estos infantiles, esta generación, porque soy un incrédulo de primera. Estoy peor que estas ciudades, Señor, porque yo he visto a los cristianos, a los aleluyas en mi ciudad y en la universidad, donde yo a muchos de ellos los perseguí. Y vi cómo florecieron, cómo formaron familias, cómo prosperaban, hermano. Porque esa fue la pregunta que yo me hice cuando entré por primera vez a una iglesia, cuando estaba abatido mi corazón. Yo no tenía descanso, estaba pasando por la calle, estaba deprimido. Mi familia estaba aquí en Estados Unidos. Yo me había ido a mi país a lograr otra vez a levantar mi carrera para llevarme a toda mi familia, pero nada salió. Y en ese día que estaba pasando por la puerta de los aleluyas y me paró el stop, en ese día, en ese momento, yo me acordé de los aleluyas que yo había perseguido en la universidad y dije, ay, yo ni conocía a Jesús. Simplemente le dije a Jesús, si tú existes, si tú eres real y existes, muéstrame el propósito por el cual me has creado. Nomás le dije eso. ¿Por qué? Porque le tengo envidia a estos aleluyas, que les va bien en todo. Eso fue todo, hermanos. Yo había alcanzado posiciones y estaba abajo, y a los otros siempre los veía bien. No los veía afanados, ansiosos. Y así entré a esa iglesia, y un solo canto como adoramos hoy día fue suficiente para traspasar mi corazón. y mostrarme hasta el día de hoy cuál es el propósito por el cual me había creado. Como el pastor Chito dijo, yo ni pensaba enseñar ni predicar ni nada. Simplemente quería saber quién era este Jesús a quien había orado y le había, mi ignorancia, desafiado que me mostrara el propósito por el cual me había creado. Y es maravilloso ver a Jesús. Es maravilloso, hermanos. Creer en Él es algo sorprendente. Por eso yo digo, la fe, hermanos, actúa en la ingenuidad del corazón de las personas. Diga amén, hermanos. No en la malicia, en los prejuicios. Estos tres contextos que te he relatado, hermanos, fueron los contextos por el cual Jesús está mirando esa generación y está diciendo, tus sistemas opresivos, religiosos, políticos, intelectuales, sociales, culturales, no te van a dar descanso. Es mejor que escuches el Evangelio del Reino, porque solo el Evangelio del Reino tiene esta oferta, diga amén, hermanos, ha de experimentar el verdadero Shabbat de Dios. Diga amén, hermano, y dele un fuerte aplauso a Dios, mi hermano, en esta tarde. Y lo dijo en un momento crucial de su ministerio, hermanos, de Jesús. La rebelión contra el rey ya se había establecido. Los poderes políticos, religiosos se habían ido contra Jesús. Y va a terminar en un rechazo abierto. Los religiosos van a ser componendas. ¿Para qué? Para acusarle, para calumniarle. ¿Para qué? Para tener argumentos de matarlo. ¿Por qué? Porque ese Mesías no se conformaba a qué. A lo que ellos habían establecido, afectaba sus intereses de poder, sus intereses económicos, sus intereses de poder manipular a la gente. Ese Mesías afectaba, sin lugar a dudas, el statu quo de ese momento, como debe afectar en este momento, hermanos. Porque cuando tú y yo hemos llegado al reino de los cielos, el diablo se arruinó, siempre digo, hermano, por lo menos en nuestra generación y en nuestras familias. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros ha sido convertido, el corazón de nosotros ha sido marcado, y ahora somos unos agentes del reino de los cielos en medio de los reinos del mundo que serán pulverizados. Diga amén, hermanos. Serán destruidos de acuerdo a la profecía. Lo que Dios ha comenzado a hacer con nosotros, dice la palabra, lo va a culminar, diga amén, hermanos. Y para ello es importante el elemento de la fe. Pero añádele a esa fe también un poco de ingenuidad. Porque esta generación había rechazado abiertamente. Cristo se vuelve a su Padre en esta porción cuando miró ese contexto y comenzó a alabar al Padre. Y comenzó a decirle, te alabo, Padre. ¿Por qué? Porque los secretos del reino lo has escondido a los sabios de este mundo. A los intelectuales, a los religiosos, a los políticos se los has escondido. Pero te ha placido, dice Jesús, orando y alabando al Padre, revelárselo a estos niños, a estos indoctos, a estos que son víctimas de los sistemas políticos, sociales y religiosos. ¿Por qué siempre cito ahora esos contextos? Porque son los contextos en los cuales tú y yo vivimos en el presente. Los políticos dictaminan el estilo de vida que nosotros llevamos. Ellos establecen leyes, que muchas de esas leyes no son justas, sino que oprimen a la gente. Y preocupan a la gente y deprimen a la gente. Hay estructuras religiosas, hermanos. Si hiciéramos un recuento de cuántas religiones en el día de hoy el ser humano está practicando, no son dos ni tres, son cientos de religiones, hermanos. Pero muchas, la mayoría, diríamos el 99.9% de esas religiones, menos uno, la de Cristo, hermanos, que apuntan a todo lado y conducen a la gente a todo lado, menos a Dios, hermanos. A eso le está diciendo Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Porque en definitiva, ¿qué quiere decir también esto? Que el Padre Escuche bien, hermanos, en esta tarde. Debe gobernar siempre nuestras vidas. Dígame. En la generación de Israel, en la generación de Samuel, esa generación no solamente se deslizó de la fe y tropezó en la fe, hermanos, sino que se estaban preparando a naufragar de la fe en los estados de la fe. Esa generación, comparándose con el mundo, miren, hay que tener cuidado con la incredulidad. No quisieron creerle todo absolutamente a Dios, porque hay una diferencia en creer a Dios y creerle a Dios. El problema de ellos era que no querían creerle a Dios, creían en Dios. Entonces, como se compararon con la gente y comenzaron a mirar que sus vecinos, a quienes tenían que echarlos de la tierra, que era propiedad, era su herencia, hermanos, no para lastimarlos, sino para bendecirlos, era el método de Dios, hermanos. Miren, esa generación le dijo a Samuel: queremos un rey como los reyes de los mundos. Ya no lo queremos a Dios como nuestro rey. Y transcurrieron cientos de años hasta la generación de Acab, hermanos, un rey perverso que hizo alianza con el diablo, hermanos, para decirle no solamente a Dios: no te queremos como rey, sino le dijeron: no te queremos como Dios. Miren, cuántas familias, cuántos varones, cuántas mujeres se les fue cerrado el acceso al reino de los cielos. En esa generación fue levantado Elías, del mismo calibre, del mismo mensaje que Juan el Bautista en la generación de Jesús. Hay un paralelo, hay una similitud. Por eso cuando enseñé esta parte en mi iglesia, les dije: si nosotros marcamos paralelos históricos, viendo la situación política, social, religiosa de nuestras culturas, vamos a entender posiblemente que el día de hoy se tienen que levantar los Elías del reino de los cielos. Dígame, hermanos, ¿para qué? Para anunciar con señales, con poder, hermanos, el reino de los cielos. Dígame conmigo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en el día de hoy. Pero una iglesia que tenga convicción, que tenga una fe, nuevamente te digo, hasta ingenua, para creerle todo a Dios. Porque eso es lo que el Espíritu Santo produce en uno. Tercero, los fariseos, en definitiva, hermanos, ¿qué estaban haciendo? Poniendo muchas cargas sobre la gente. Su religión de ellos no les dio ni descanso ni paz. Si usted lee por curiosidad el Mishnah, yo leí el Mishnah para entender el Shabbat de ellos. Hermanos, que llegue el Shabbat era una tortura. No se podía hacer nada. El hambriento tenía que contentarse con el hambre. El enfermo tenía que contentarse con su enfermedad. El deprimido tenía que aguantar su depresión en el Shabbat. El ansioso, todos aquellos que estaban oprimidos, sufriendo, tenían que aguantarse en el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado ellos lo habían establecido como un ritual, como una práctica tradicional de simplemente cesar de trabajar. Por eso Jesús tuvo muchos conflictos en el sábado. ¿Por qué? Porque sanó en el sábado, dio de comer a sus discípulos en el sábado, hizo buenas obras en el sábado. Y los fariseos lo miraron a él y tuvieron conflictos con Jesús en el sábado, hermanos. Jesús estaba cuestionando su religión. Jesús estaba cuestionando sus principios teológicos que ellos mismos habían establecido. No toda teología te acerca a Dios, hermanos. Porque la teología, yo enseñé a mis alumnos aquí, enseñé, simplemente es la mejor intención del ser humano de conocer y entender a Dios. Hay muchas teologías y hay muchos que a mis alumnos por donde viajo y enseño les digo: mucho cuidado con tu teología, mucho cuidado con hacerte defensor de tu teología, porque recuerda, es nada más la mejor intención del ser humano de conocer y entender a Dios. Tú tienes que ser defensor de Jesucristo, testigo de Jesucristo, amén, hermanos, no defensor de teologías. Y los fariseos habían hecho eso. Llegaba el sábado y había muchos pobres que no tenían descanso, pero tenían que obedecer una ley externa simplemente para agradar a los religiosos, para no ser marginados, rechazados y oprimidos por ellos. Por eso ninguna religión, hermanos, puede dar paz al corazón. Solamente Cristo tiene la capacidad de ofrecer un yugo que es fácil, en contraste con el opresivo y demoledor yugo de la ley y de la tradición que los religiosos habían establecido. Y uno de ellos era el Shabbat. Ahora, en ese contexto, en lo que hemos visto en esta tarde, hermanos, ¿qué quiere decir cuando Jesús ahora dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Quiere decir lo siguiente, en mi entendimiento. Significa primero que el descanso de la paz con Dios solamente puede venir por medio de la salvación. Díganme, hermanos. Salvar quiere decir salvar absolutamente de todo aquello que ha sido causa de opresión, de infelicidad, de preocupación, de no tener una familia, de no tener un matrimonio saludable, de no tener una buena relación con los hijos, de trabajar, hermanos, por años y no encontrar recompensa en su esfuerzo. Porque hay circunstancias en la vida que han producido que algunos trabajan y trabajan y trabajan y llegan al otoño de sus vidas, ya sea por falta de sabiduría, por explotación, por injusticias, hacen un balance de su vida. ¿Y dónde quedó todo aquello, todo aquel esfuerzo? Cuando yo daba clases de economía, escribía la fórmula del salario. Y en esa fórmula del salario yo identificaba las injusticias del hombre. Por eso abracé en una etapa de mi vida el comunismo. Porque encontraba en esa fórmula del salario, ¿qué cosa? Que el pobre lo único que tiene para ofrecer y para vender es su fuerza de trabajo. Lo único que tiene es eso. Y hay ricos, hay empresarios, hay ese tipo de gente que le compra a ese esfuerzo de trabajo a cambio de un salario. El salario en ese tiempo era un pedazo de sal, porque la sal era un medio de intercambio, ¿ah?, y que tenía alto valor. Por eso viene la palabra salario. Entonces, ¿qué hacía el hombre? Le entregaba todo su esfuerzo. El jovencito le daba su vitalidad, le daba todo su empeño, le daba todas sus fuerzas. ¿A cambio de qué? Se supone de qué. De que lo que iba a recibir le alcanzara para su sustento, para paliar, para suplir dignamente todo lo que necesitaba para vivir. Pero no quedaba ahí nada más, sino que el verdadero salario que ofrece Jesús, hermanos, es que aquel que ha dado todo de sí, que ha dado su vitalidad, ha dado su juventud, en un momento tiene que recibir más bien la recompensa de ese esfuerzo, que se llama, ¿qué cosa? Indemnización. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer, cuando llegue a la edad, al otoño de su vida, tiene que haber una compensación a todo esfuerzo. Y Jesús está mirando eso. Que hay muchos que han trabajado y que van a llegar al otoño de su vida y no tienen ninguna compensación por las injusticias de los hombres. La única manera que aquellos que están en la categoría de trabajados van a encontrar descanso es si vienen a Jesús, díganme conmigo, y que Él, justo de los justos, les va a dar descanso. ¿Y cómo da descanso? Sucede algo maravilloso. Les debo decir, en esta tarde, yo estaba en la categoría de cargado y trabajado. Ya les dije en una parte de la predicación, me había esforzado por ser millonario a los 40 años. Ya estaba al borde de llegar a los 40 años y mi vida se acabó. Se fueron todos los ahorros, malas inversiones, malas decisiones. Se cayó todo. Todo el castillo de naipes que había armado, se cayó todo. Me acuerdo muy bien el día en que yo gasté el último dólar de todo lo que había ahorrado. Me acuerdo muy bien. Pastor Adam, me acuerdo bien, Pastorcito, ese día. Ese día lloré. Ya era cristiano. Tenía unos 2, 3 años de haber conocido a Cristo. Me acuerdo muy bien esa tarde cuando lloré y le dije a Dios, Señor, se acabó todo mi esfuerzo, mi juventud, mi vitalidad, mi profesión, todo se acabó, Señor. Y ahora voy a prepararme para conocer tu gracia, Señor. Y le reclamé, le dije, Señor, ¿por qué no me dejaste guardar alguito? Porque quería tener una seguridad. Pero no me dejó guardar nada. ¿Por qué? Porque Él quiere toda la gloria de nosotros. Él quiere todo el honor de nosotros. Él quiere que tus victorias y mis victorias sean absolutamente en Cristo Jesús. Dígame, hermanos. Él no comparte su gloria con nadie. Pero eso lo entendí muchos años después. Por eso cuando leemos y recordamos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, quiere decir que el verdadero Shabbat se alcanza cuando uno le ha entregado absolutamente todo a Cristo y le dice, Señor, no puedo arreglar mi vida. Lo he intentado, he trabajado, me he afanado, hasta he transeado y hasta he hecho cosas ilegales. Hasta he hecho todo, Señor, para asegurar mi vida. Pero no he podido, Señor. Ese es el paso previo para alcanzar la salvación. ¿Cuál es el fruto de la salvación? Esto mismo que está diciendo Jesús. Por eso esta porción, algunos le llaman el mini evangelio, hermanos. Es la promesa del Rey. Pero no una promesa que no se va a cumplir, sino una promesa real. Por eso en esta tarde yo te invito, mi amado hermano y hermana, a experimentar esto. Yo te puedo decir en estos 17 años de cristianismo que tengo, que este año es el mejor año que estoy experimentando de mi cristianismo. Es el año donde he visto la gracia. Es el año donde he visto cómo la fe tiene resultados, hermanos. Porque en los procesos de ser cristianos, hermanos, por alguna razón, como en la historia de Jacob, en la vida de Jacob, primero Dios se encarga de darnos evidencia de su gracia, de su misericordia. Pero después de haber pasado esa fase, el Señor se va a encargar de que nosotros comencemos a experimentar la verdadera fe. Esa fe que nos va a sostener. Por eso Pablo, hablando de la iglesia, dice, el justo vivirá por la fe, mirando a la iglesia, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando experimentas la gracia y experimentas la fe, ya no hay afanes, no hay preocupaciones, solamente te anclas y te amarras a las promesas de Dios, a su propósito, a su voluntad, hermanos, y puedes pasar por encima de las circunstancias de la vida. Eso es lo que está ofreciendo Jesús. Por eso cuando miramos en la iglesia, ¿cómo puede ser que en la iglesia haya gente deprimida? ¿Cómo puede haber en la iglesia gente que tiene ansiedades? ¿Cómo puede haber gente que no duerme por sus preocupaciones? ¿Cómo puede haber gente? Yo te invito que experimentes a Cristo, que le abras tu corazón a Cristo, que Él se haga real en tu vida, mi hermano, porque vas a experimentar la verdadera paz, esa paz que fue anunciada porque el profeta dijo, Él es el príncipe de paz, dígame, mi hermano. Por eso Él ofrece un yugo fácil, en contraste con el yugo opresivo que ofrecen los sistemas. Y para terminar, Él ofrece una religión de paz. Porque también lo que tú y yo hacemos cada semana es una religión, hermanos. Y está bien hacer una religión. Pero esa religión tiene que estar conectada íntimamente a la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios se hace real, hermanos, en una práctica religiosa. el juntarnos, el alabarle al Señor, el escuchar la palabra, el reflexionar, el orar, todo eso tiene un contexto bíblico que le glorifica a Dios. Por eso nosotros no debemos actuar, hermanos, cuando nos reunimos. Nosotros debemos venir con un corazón humilde, con un corazón sensible delante de Él, hermanos. ¿Por qué? Porque tú y yo en este día podemos experimentar esa verdadera paz, ese verdadero descanso que estaba simbolizado en ellos en el sábado. Pero ahora Jesús va a decir: yo soy el Señor del sábado. Dígame, mi hermano, yo soy el Señor del sábado, que les estaba diciendo: si tú vienes a mí vas a hallar el verdadero descanso. ¿Qué quiere decir? Que el Shabbat se va a hacer real en tu vida, y ese día sí va a ser un buen feriado, hermanos. Dígame, hermano, porque qué sentido tenía, para terminar en esta tarde, que les dicten feriados a quienes, a los desempleados. Así era el Shabbat de ellos. ¿Qué sentido tenía dictarle a un día de asueto a los enfermos? ¿O un día de ayuno al hambriento? Más bien ellos debían experimentar el verdadero confort que hay en Cristo para experimentar ese sábado. ¡Qué precioso, hermanos! Y qué, como decimos los mexicanos, ¡qué chido es descansar en Cristo, hermano! Yo te invito en esta tarde. Es una tarde especial, Pastor Chito. ¿Estás sintiendo? Es una tarde, no sé. Siento en mi corazón una tarde de paz, una tarde de sosiego, una tarde como para poderse tomar un buen café con Jesús. Un café con fe. Amén, hermanos. Y de poder decirle en silencio, suavecito: Señor Jesús, pues quiero experimentar esa paz. Quiero que mi economía ya no me torture, Señor, como me ha torturado. Quiero que mi salud, Señor, pues no sea una carga para mí, Padre Santo. Que mi familia, que mi matrimonio, Señor, no sea el eterno conflicto y el desafío que tengo que pasar, Señor, para tener una buena familia, buenos hijos y un buen matrimonio. Dame esa paz, Señor. Simplemente quiero experimentar esa paz, Señor. Esa paz que dice tu palabra. Ese sosiego que necesita mi alma, Señor. En lo que resta de mi vida, quiero pasar los mejores años de mi vida, Señor. Dejar de preocuparme por aquellas cosas que son cotidianas en la vida, como trabajar, comer, vestir, educar, porque tu palabra dice que tú eres el buen pastor y que tú cuidas de tus ovejas, Señor. Esta mañana les dije a los hermanos: ¿qué tal si le decimos que ahora queremos comenzar a preocuparnos por los asuntos del reino, no por las cosas cotidianas de la vida? ¿Y cuáles son los asuntos del reino? Poder mirar a tanta gente, hermanos, que no conoce a Cristo, y poder darles testimonio de vida y decirles: yo era así, pero ahora Cristo me ha hecho así. Un cambio radical, un cambio que transforma, un cambio que le da el verdadero sentido a nuestras vidas, hermano. Yo en esta tarde te estoy predicando de una realidad. Si te pudiera contar los testimonios que tengo, hermanos, no tengo palabras para agradecerle a Jesús. Qué hermoso es hablar de Jesús, hermanos. Es algo precioso. En un momento de mi vida tuve una crisis espiritual con Cristo. Pero al final de esa crisis espiritual le dije: Señor, me la juego por Cristo. Me la juego por Cristo. Si es real o no es real Él, yo sé, Señor, que tú eres misericordioso, y que ese día cuando me presente delante de ti, verás mi ingenuidad de haber creído en Jesucristo ingenuamente, y me la juego, Señor. Desde ese día hasta el presente no me arrepiento. Lo mejor que me ha pasado en en mi vida y creo que nos ha pasado en nuestra vida es conocer a Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mis hermanos? Y en este precioso silencio, en esta preciosa paz, le podamos decir a Jesucristo: Señor, te amo. Señor, te adoro. Señor, te alabo. Señor, te bendigo. Señor, no hay palabras que puedan describir lo que siento por ti, Señor. Tú conoces mi vida, dile. Conoces mi futuro. Conoces absolutamente todo de mí, Señor. Nada te puedo esconder, Señor. Pero aquí estoy, Padre Santo, en esta tarde. Tal vez yo estoy, dile, mi hermano, sinceramente, en la categoría de cargado y trabajado. Tal vez me identifico con Juan el Bautista, Señor, porque me encuentro aislado y a veces dudo de ti, Señor. O tal vez por mi falta de discipulado, mi falta de entrega, Señor, estoy como esos niños, Señor, que no saben lo que quieren, Padre Santo. O tal vez estoy como esas ciudades, Señor, que habiendo visto las maravillas, señales y milagros que tú has hecho, por alguna razón me cuesta creer, Señor. Pero al final todo eso ha traído nada más afán a mi corazón, Señor. Preocupaciones. O probablemente hasta aquí, Señor, he tratado de vivir una religión, Señor, y no una verdadera relación contigo, dile, mi hermano. Señor, estoy entendiendo que la verdadera religión y la verdadera vida eterna es conocerte a ti, Señor. Por eso en esta tarde, dígale, mi hermano, aquí estoy en humildad, en sencillez, abriendo mi corazón, Señor, para experimentar esa paz, Señor. Quiero hallar ese descanso en ti, Señor. He trabajado y he trabajado mucho, dile, mi hermano. Me he afanado. He tratado de arreglar mi vida de mil maneras, Señor. Pero no me han dado resultado, Padre Santo. He tratado de formar mi familia a mi manera, Señor. De hacer mi matrimonio a mi manera, Señor. Pero probablemente no tengo un buen matrimonio y una buena familia, Señor. Pero ahora he entendido en tu palabra, Padre, que hay descanso en ti, Señor Jesús, dile. He decidido, dile, mi hermano, tomar ese descanso, Señor. Por eso dile, mi hermano, aquí están mis cargas, Señor. Aquí están mis afanes, Señor. Te los pongo a tus pies, Señor. Y dile, mi hermano, ahora dame tu yugo que es ligero y fácil, Señor. Quiero vivir esta vida en Cristo, dile, mi hermano. Quiero vivir esta verdadera vida en Cristo, dile, mi hermano. Quiero que mis hijos aprendan a vivir esta vida en Cristo, Señor. Quiero que mis parientes, mi familia viva esta vida en Cristo, Padre Santo. Quiero, Señor, que mi comunidad te experimente, Señor. Queremos vivir esta vida verdadera, Señor. Porque tú dijiste, Señor Jesús, que habías venido a traer vida y vida en abundancia. Dígale, mi hermano, dígale, hazme experimentar la verdadera vida. Señor, la buena obra que has comenzado en mí, perfeccionala, dile, mi hermano. Perfeccionala, Señor, hasta el día en que te veré cara a cara, Señor. Anhela, mi hermano, anhela en tu oración, dile: quiero experimentar esa vida, Señor, de sanidad, de alegría, de gozo, Señor, de despertar cada mañana y gozar, Señor, de todo lo que tienes preparado en mi camino, y que al finalizar la jornada, Señor, como hoy estamos finalizando esta jornada, Señor, de domingo, poder decirte gracias, papito, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres, Señor, lo mejor que me ha podido pasar en la vida, Padre amado, en el nombre de Jesús. En medio de esta oración, mi hermano, si hay alguien entre nosotros que necesita una oración, mi hermano, para experimentar en esta vida, con todo respeto y la venia de los pastores, yo te pido que vengas aquí adelante un ratito, mi hermano, para poder orar. Que puedas pasar, mi hermano, y decirle con tu actitud: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Te necesito. Necesito un segundo toque tuyo, Señor. Necesito contemplarte, necesito aprender más de ti. Dile, mi hermano, tócame otra vez, tócame, tócame, transfórmame, Señor. Porque tu palabra dice que tú eres especialista para tocar por segunda vez y producir transformación, Señor. Pero dile, mi hermano, pero no paso nomás por mí, sino paso por una generación, Señor. Paso por un legado, por mis hijos, por mi matrimonio. Por ellos también estoy pasando, Señor, aquí al frente. Porque, Señor, queremos vivir esta vida preciosa que tú has prometido, Señor. Por eso estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este grupo de varones, de mujeres, de hombres, de mujeres valerosos, Señor, que te han creído, Padre Santo, que han recibido tu toque, Padre, que estamos hambrientos de ti, Padre amado. Aquí estamos, Señor. Haz algo nuevo en nosotros, Señor. Sopla nuevamente vida en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Danos un segundo toque, Señor. Aviva nuestros corazones, Padre amado, para tu gloria. Para tu gloria, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor. Dígale, mi hermano, aviva mi corazón. Quita toda incredulidad. Dame un corazón ingenuo, dile. Dame un corazón lleno de fe. Y en definitiva, Señor, sopla vida nuevamente en mi corazón, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo, gracias, gracias. Reciba, mi hermano, la bendición del Señor. El Espíritu Santo está aquí ministrando tu corazón. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe el gozo del Espíritu Santo. Recibe la bendición del Espíritu Santo. Él está aquí. Él ha sido enviado para ayudar a la iglesia de Cristo, para mostrarnos a Cristo, para revelarnos a Cristo. Dile al Espíritu Santo: aquí estoy, Espíritu Santo. Produce, produce fruto en mi corazón. Gozo, paz, benignidad, Señor. Gracias, papito, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor. Este es un momento especial, Padre Santo, en esta jornada, Señor, en el que podemos ir delante de ti. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre amado, gracias, papito. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias.